espacio del espacio interdisciplinario para conocer un poquito más sobre varias de los grupos de trabajo del espacio. Hablamos ahora del Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado del Sur, pero antes contextualizar un poco para que también todos podamos integrarnos a lo que es este tema. La costa del Uruguay constituye un espacio estratégico para nuestro país y la región es responsable del 70% del Producto Bruto Interno Nacional. Ha sobrellevado una transformación reciente y no planificada, resultando una serie de problemáticas socioambientales como consecuencia de la modificación del uso de la tierra, los impactos de actividades como el turismo, la industria, la contaminación acuática, la sobrepesca y la erosión.
A pesar de esta importancia, existen en Uruguay y en la región carencias de normativa específica en referencia a la costa, siendo el mayor desafío la falta de integración a diversos niveles de conocimiento. La resolución de esto requiere de un abordaje interdisciplinario e interinstitucional. En el marco actualmente más aceptado es el del manejo costero integrado, proceso multidisciplinario de integración de diversos niveles con interés en la costa para consensuar programas de protección y desarrollo sustentable de los ambientes costeros y sus recursos.
En este marco surge en el año 2010 el Centro Interdisciplinario para Manejo Costero Integrado del Cono Sur como una propuesta interdisciplinaria vinculada al espacio interdisciplinario y al Centro Universitario de la Región Este, el CURE, de nuestra Universidad de la República, que contribuye desde la Academia a la gestión sustentable de la costa del Uruguay. Agrupa sectores sociales, políticos internacionales y 5 servicios universitarios de la universidad. Las facultades de Ciencias, Ingeniería, de Ciencias Sociales, la de Arquitectura y también la Facultad de Derecho.
La meta de este centro es contribuir a la gestión integrada de la zona costera del Cono Sur mediante actividades interdisciplinarias de educación, investigación, extensión y apoyo a los tomadores de decisión y comunidades costeras. De esta manera, el Centro Manejo Costero busca promover la investigación interdisciplinaria en temáticas costeras, mejorar la capacitación de los recursos humanos en manejo costero en la región, desarrollar herramientas para la toma de decisión y poder brindar así una solución adecuada a la comunidad en lo que refiere a los problemas costeros, basando sus actividades en 4 dimensiones de acción integrada: interacción con las comunidades, capacitación, investigación colaborativa regional y asesoramiento.
Pero bueno, para conocer un poco más sobre este tema y las actividades del Centro Interdisciplinario Manejo Costero Integrado del Cono Sur, recibimos en el estudio al doctor en Biología y Ecología, Daniel Conde, quien también es profesor grado 4 de la sección Limnología de la Facultad de Ciencias, investigador grado 4 del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, también investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y coordinador, por supuesto, del Centro Interdisciplinario Manejo Costero Integrado del Cono Sur. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por estos minutos a La Nueva Mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, primero hablar un poco sobre qué es manejo costero integrado, qué podemos entender sobre este concepto.
Sí, está buena la aclaración inicial, porque cuando uno dice manejo, piensa que el grupo universitario que tú ustedes acaban de describir, podría pensarse que hace manejo. En realidad el manejo no lo hacemos nosotros.
Claro.
Nosotros contribuimos con una parte de lo que el manejo requiere, que son insumos científicos o académicos, interdisciplinarios, o sea, con ese perfil, y son insumos que la sociedad, de acuerdo a la forma de manejo que se dé de la costa o de, en general, o de cada sector en particular, tomará esos insumos o no. Pero nosotros, aclaramos, somos un actor más en ese manejo y muchas veces no somos ni cercanos a la toma de la decisión, sino más bien a la generación de insumos para esa toma de decisión.
Bien, ¿y cuáles son las principales dificultades, ¿no?, que enfrenta nuestro país para también lograr este manejo y también la autosuficiencia en el manejo de la costa?
Bueno, en realidad los temas costeros uno podría generalizarlo incluso a los temas ambientales, ¿no?
Va todo de la mano.
Exacto, la costa no escapa a los temas ambientales en general, de manejo del uso del suelo, de los aspectos territoriales. Pero bueno, la costa tiene sus particularidades y es por eso que, como tú mencionabas al principio, el concepto teórico y también práctico del manejo costero integrado, que cada vez tiene más arraigo a nivel internacional como una forma de abordar los temas de la costa, es porque la costa tiene ciertas particularidades que no la tiene, por ejemplo, un territorio más rural. Simplemente por comentar algo, el tema del turismo, que no solo en Uruguay, en general en las zonas costeras, o los temas de cambio climático, que de pronto en el medio del continente tienen otras particularidades y en la costa tienen otros aspectos, en particular nuestra costa, que está frente a una serie de fenómenos climáticos que lo hacen particularmente importante. Entonces, si bien la costa tiene ciertas particularidades, los desafíos que tiene manejar la costa en forma sustentable no son muy distintos de lo, en general, de los temas ambientales. Los temas son muchos, las presiones económicas, cómo hacer frente en forma preventiva y generando escenarios y perspectivas de planificación antes de que los fenómenos se establezcan y sea difícil volver atrás. Recordemos que todo el tema del turismo, que implica todo un desarrollo urbano, de infraestructuras e inversiones económicas que a veces escapan a las decisiones siquiera de propias de la sociedad, porque vienen impulsadas por otras dinámicas extranjeras, en realidad son complejas de resolver en el momento. Por eso la planificación es una de las formas en que el manejo costero se basa, y ese tal vez sea uno de los principales desafíos, ¿no? Hacer una planificación que prevea esos problemas o esos desafíos a tiempo. Y eso implica aspectos científicos, aspectos sociales, aspectos políticos, aspectos legales, de planificación, de integración de las instituciones, de la toma de decisión integral y no sectorial. O sea que los desafíos son todos esos aplicados al contexto de la costa.
Cuando hablamos de planificación, ¿nos referimos solamente a la cuestión urbanística, de hacer una calle por acá? ¿Nos referimos
algo
concretamente?
Algo más general. Por supuesto, se integra el tema de la planificación territorial. Pero cuando yo hablaba de planificación, me refería a algo más global, y que es, bueno, como decía, ¿no? Por ejemplo, prever o tomar decisiones a nivel un poco más local de qué es lo que queremos con ciertos sectores de la costa, y no que salgamos a hacer frente a los problemas después que una cierta tendencia forzada por condiciones externas de desarrollo inmobiliario, económico, comercial, se instalan y son muy difíciles de volver atrás. Me refería a la planificación en esa globalidad, no solamente a la planificación concreta, que además tiene que ver, ¿no?
Y hablando de actividades productivas, ¿qué tipo de actividades productivas podemos tener en la costa? ¿Y cómo están trabajadas, cómo están planificadas? ¿Cómo se puede trabajar sobre eso?
Recordemos, y ustedes lo mencionaron al principio, que el país tiene el 70% de su PBI generado en la costa. El 70% aproximadamente de la población ubicada en la costa. O sea, la actividad comercial o económica en el país está básicamente, más allá de lo rural, más interno, que es muy importante y que también se da en la costa, en otras situaciones, se da fundamentalmente en esa zona. Por lo tanto, las actividades económicas están todas en la costa. Y ese es uno de los principales problemas que lo diferencia de otros lugares. Ahora, si uno va en términos concretos, el tema de turismo es un aspecto fundamental, ¿no? Recordemos que en términos de ingresos llegó a ser, y tal vez lo siga siendo en este momento, la principal el ingreso sectorial económico del país, superando incluso a los aspectos ganaderos en los últimos años. Entonces, ahí hay un desafío muy muy grande, porque es una gran inversión, una serie muy importante de actividades que, como decía, muchas veces no son controladas ni planificadas, en un espacio muy restringido, con un impacto potencial muy muy grande. Y no nos olvidemos que el 95% o tal vez más del turismo es el turismo tradicional de sol y playa, que requiere de infraestructura, de desarrollo de carreteras, de puentes, de servicios tradicionales, que son los que más impactan a los aspectos de la pretendida sustentabilidad. Entonces ahí hay como un desafío muy importante en poder prever eso y planificarlo y atenderlo a tiempo, no para prohibir ni hacer de toda la costa un área protegida, sino para poder prever los problemas
¿Y cómo estamos en esa materia? En algunos lugares neurálgicos, así, donde hay mucho turismo, ¿cómo se está con el tema de la preservación del medio ambiente?
Bueno, ahí a cada lugar que vas es como una realidad distinta, ¿no? Pero está claro que tenemos un desarrollo en este sentido del turismo y de otras actividades creciente de oeste a este, y que hay como un lugar de corte que es el límite entre Maldonado y Rocha, pensando exclusivamente en la costa y en la zona turística. En la zona de Rocha hay zonas más pristinas, con mayor capacidades de pensar algo diferente a futuro en relación a las potencialidades del lugar, y no simplemente multiplicar del límite de Maldonado hacia allá, lo mismo que ha ocurrido del límite de Maldonado hacia atrás, ¿no? Ese es uno de los desafíos grandes. De todas formas, en cada lugar que tú vas te encontrás con realidades distintas y como que se requieren planes de manejo muy concretos, ¿no? Claro. De hecho, hay zonas en donde ya en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas hay las lagunas costeras, por ejemplo, o varias de las lagunas costeras, en particular Rocha, por ejemplo, que es donde nosotros trabajamos mucho, en la laguna de Rocha, hay planes de manejo que contribuyen a esa preservación. Pero recordemos que no toda la costa es un área protegida, ni lo será ni lo debería ser. Entonces, en realidad el desafío es más grande incluso para las zonas que no tienen un grado de protección, en donde hay cierta exposición mayor a que el desarrollo económico pueda pasar por encima de esa planificación que mencionábamos al principio, ¿no?
Bien. Y en esta línea, ¿somos conscientes los uruguayos de la importancia para la preservación de los recursos? Porque la gente parece como que no cuidara como se debería cuidar.
No es ni blanco ni negro. La conciencia ha ido cambiando. Yo te diría que hace 30 años... Es obvio la respuesta, ¿no? Pero hace 30 años la situación era mucho más crítica. Yo no tengo un análisis, ni soy especialista en el tema como para saber las causas reales, pero evidentemente, a medida que las sociedades se van enfrentando a los problemas concretos, van reaccionando, y eso dispara otras dimensiones de acción, ¿no? Desde lo legal, que muchas veces no ocurre hasta que pasaron los problemas durante mucho tiempo, la sociedad reaccionó, se tomaron medidas y luego eso se integra en acciones, en políticas públicas o en leyes concretas. Pongo el caso más concreto porque está más sobre la mesa y porque está más cercano a mi especialidad, que es el tema de la calidad del agua. En realidad, hasta hace unos pocos años no se hablaba demasiado del tema de la calidad del agua. Alcanzó con que saliera olor, y no estoy hablando de ahora, de este verano, estoy hablando de hace dos veranos atrás, que saliera de Montevideo olor a algas por la canilla para que se disparara todo un tema, se hacen todas esas medidas en el río Santa Lucía, que bueno, es discutible la efectividad por un montón de razones desde el punto de vista técnico, pero hubo una especie de alarma social que generó una reacción a nivel de la gestión y de la política. Y muchas veces, bueno, y volviendo a tu pregunta, me refería un poco a eso, ¿no? Que a veces la conciencia requiere de pasar por la mala experiencia
para tomar la conciencia
y aprender, exactamente. Entonces, esto también a su vez está relacionado con un aspecto fundamental del manejo costero integrado, que es la educación y la capacitación. No solo la educación a nivel académico, sino la educación a otros actores de tipo formal y no formal. Y, por ejemplo, una de las actividades que nosotros tenemos en el Centro de Manejo Costero, además de una maestría, es también intentar llegar con estos temas a los gestores. Entonces tenemos, por ejemplo, un curso para alcaldes, ya que tenemos la nueva dimensión de la descentralización a nivel de los municipios, y ha tenido un éxito muy grande, porque, claro, el nivel de alcaldías tiene muchas responsabilidades y pocas capacidades, además de poco dinero todavía, pero entonces ahí ha habido mucha respuesta. Y bueno, ese es un tema, ¿no? El tema de que la educación en ese sentido es fundamental, tal vez para consolidar la conciencia que la gente va teniendo luego de sufrir un problema, ¿no?
Ustedes dijiste que no, obviamente no hacen políticas públicas, sino en todo caso generan insumos, etcétera. A nivel del Estado, ¿hay algún organismo que se asemeje a este manejo integral de la costa, sí? ¿O hay alguna normativa o es algo totalmente innovador?
Bueno, dos cosas. En cuanto a normativo, lo dejo para segundo plano. Y lo primero, que tiene más que ver con la institucionalidad y acciones que a veces no se requiere de nueva normativa, sino en realidad Uruguay tiene mucha normativa que puede ser utilizada, más allá que no sea específica para la costa. Eso lo dejo para después. Pero en realidad hay una serie de instituciones con mayor o menor grado de interacción y de integralidad en sus actividades, cada vez más relacionado con la costa. Obviamente la DINAMA y la DINOT, o sea, la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, asociada a otras direcciones nacionales y también a nivel más local con las intendencias y ahora los municipios, son las que tienen vínculo de alguna forma con la costa. Nuestro vínculo más cercano en cuanto a quienes le damos insumos son a nivel de la DINAMA, de la DINOT tal vez en segundo lugar, y después a nivel de las intendencias y alcaldías. Pero bueno, la DINAMA tiene varias divisiones y de hecho acaba de crear una nueva división que se llama de Costas y Mares, Un poco producto de 20 años de trabajo, sobre todo con la cooperación canadiense, que fomentó los temas costeros, y primero a nivel más científico y después a nivel un poco más políticos. Y eso acaba de conformarse esa unidad, que creemos que puede llegar a aglomerar.
Claro, porque capaz que falta más alguien que coordine, ¿no?
Bueno, pero esta unidad está, se supone, la Dinama está en pleno todavía reestructura, bueno, es casi una reestructura constante, pero se supone que se llegó ahora a una reestructura un poco más estable. Esta unidad debería ser la encargada de coordinar cosas relacionadas con la costa. Pero escapa, digamos, a la Dinama, escapa al Ministerio. En realidad esto es algo que toca todos los niveles de la sociedad. Y por eso la definición de manejo costero integrado tiene que ver con eso.
Claro.
Es un proceso, en la página que tú leíste dice multidisciplinario, en realidad es mucho más que eso.
Sí.
Se podría decir que es transdisciplinario porque incluye a todos los actores de la sociedad. O debería incluir a todos los actores de la sociedad. Pero entonces, a nivel institucional, ahí hay un desafío muy grande de que los responsables los que están más vinculados a estos temas tengan mayor integralidad. La situación es mucho mejor que hace 20 años, pero falta muchísimo.
Bien, y con respecto a las normativas que existen.
Bueno, ahí lo que uno de los comentarios que hice fue
o que faltan.
El país tiene mucha normativa, vieja y nueva, desde la ley de centros poblados que dice hasta dónde se puede construir y dónde no, a leyes relacionadas con la pesca, con la calidad de agua. Y en los últimos 15 años tenemos leyes de Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Ley de Ordenamiento Territorial, la nueva Ley de Suelos, que tiene mucho que ver porque permite planificar el uso del suelo de una forma mucho más controlada y poder prever los impactos a nivel del territorio. Entonces, en realidad no hay excusas de falta de legalidad,
claro,
para trabajar.
Se ha avanzado bastante en la materia con respecto a años anteriores.
Sí, sin duda. Lo que falta es lo que le pasa a muchas de las leyes, y cuando estamos hablando de aspectos territoriales o ambientales es más complejo todavía, que es la ejecución de lo que dice la ley.
Claro.
Y el control de esa ejecución.
Eso es lo más importante también,
sin
el
duda,
control.
Sin duda, porque escribir una ley es relativamente fácil. El tema es después cómo se aplica y cómo se controla y cómo se falla cuando no se cumple. Entonces la ley de suelos, que es muy buena, es nueva y es muy buena, en realidad implica todo un monitoreo de qué se está haciendo, porque a un productor se le puede exigir un plan de qué va a hacer con su suelo.
Y
pero
eso
en realidad,
no sucede en la realidad.
Bueno, hay que monitorearlo, a ver si lo cumple o no lo cumple. Eso implica tecnología y después control también en el campo, que es una cosa más complicada. El tema del del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es una ley y que crea planes de manejo en cada una de las áreas. Escribir el plan es muy sencillo, es complejo, pero en realidad, en términos
en relación
generales,
a ejecutarlo,
es
muy
sencillo,
claro,
ejecutarlo.
Poner los dineros, organizar a los actores, simplemente poner guardaparques. Y después controlar y modificar y ajustar los planes es todo el gran desafío. Entonces, no hay excusa hacia atrás, pero sí en cuanto a la concreción de las leyes. Y lo otro que quería comentar es que cada vez más en el mundo existen leyes de costa.
Bien.
Específicas, ¿no? Que en realidad integran un montón de cosas, pero la especifican para la zona costera. Hoy en día podríamos decir que tal vez haya 200 países en el mundo, o 100 y algo, que tienen leyes costeras, que algunas se llaman ley de costas y otras son leyes de costa y no se llaman ley de costa. Uruguay tiene, desde el año 2006, 2007, un proceso que se interrumpió en el año 2009, se retomó en el año 2011, supongamos, y se volvió a parar. Vieron que cambian las direcciones nacionales, que un poco lideran esos temas. En este caso fue la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. Y llegó al Parlamento una propuesta de ley de costas y está, ya hace un par de años estuvimos en el Parlamento apoyando un poco ese proceso y la ley de costas está ahí, no sabemos muy bien en este momento en qué está. Pero hay una propuesta de ley de costas que aborda todos estos temas y ajusta algunas cosas. No es totalmente innovadora, tal vez no sea ideal como con ninguna de las leyes, pero el país está en un proceso de aprobar una ley de costas sin saber muy bien hoy en qué está.
Bien. Para bajarlo un poco a tierra, por decirlo de alguna manera, que hablamos del suelo. Un caso concreto, como puede ser el de Cabo Polonio, uh-huh. donde hay varios de los factores que vos mencionaste, ¿no? Una urbanización o creciente uh-huh. población de la zona, también hay un espacio natural, era difícil acceso. ¿Cómo se podría trabajar desde el manejo costero integrado? ¿Qué aporte se podría hacer en ese caso específico? Para que la gente tenga una idea, el trabajo de ustedes concreto, con cosas concretas. ¿Cómo se podría trabajar en la situación de Cabo Polonio, por ejemplo?
Nosotros como centro no trabajamos en concreto en el caso de Cabo Polonio. Sí trabajamos, por ejemplo, en el plan de manejo de la Laguna de Rocha, ¿no?
Bueno, la Laguna de Rocha.
Pero es interesante el tema de Cabo Polonio. Bueno, y tal vez en comparación con la Laguna de Rocha. Porque uno de los principios del manejo costero, y casi por lógica, es que vos integres a los actores a la hora de armar un plan de manejo. A todos los actores, a los actores locales. Y es muy difícil, por ejemplo, poner a una consultora que esté casi por fuera del tema, a armar un plan de manejo que lo pueda hacer más o menos en relación a con los actores locales, me refiero a los vecinos, las instituciones. Ese fue el caso de Cabo Polonio. Y de hecho se armó un plan de manejo que fue previo incluso al de la Laguna de Rocha, y porque no tenía un sustento social, no tenía un sustento real en donde todos los actores habían participado en la elaboración, quedó en un cajón y hubo que empezar un segundo plan de manejo. El caso de la Laguna de Rocha fue algo distinto, tal vez la historia de la Laguna de Rocha es algo distinto, es un lugar donde hace 20 años hay participación, incluso mucho antes que se creara la ley de áreas protegidas, en donde ya había participación social en un contexto informal en donde participaban. Los ministerios, la intendencia, los pescadores, los ganaderos, los actores inmobiliarios, turísticos y los vecinos. Eso se transformó en lo que es la comisión asesora en el marco de la ley de áreas protegidas, que requiere para cada área una de estas comisiones, ¿no? Y hoy eso sigue trabajando y el producto final es justamente la existencia de un plan de manejo consensuado, que está ahora para la firma del presidente, porque es un decreto, ¿no?
Bien.
Y eso, bueno, se verá, como decíamos hoy, ¿no? La ejecución en el terreno y el éxito. Pero es el caso totalmente opuesto a lo que pasó en el caso.
Hablamos de participación real con todos los actores.
Un proceso que integre todos los intereses desde el principio y no que se arrogue el
vos estás y vos no.
Yo me siento en este escritorio un plan de manejo con lo que yo sé y tomando algunas cosas que me requieren. No es una crítica a quienes lo hicieron, es una crítica a que a veces esos procesos ocurren.
Claro, no se integró a las comunidades, a los actores que realmente involucraban en ese proceso.
También es cierto que a veces no se puede porque no hay historia, porque no hay historia de participación, porque en ese lugar en particular hay muchos intereses económicos fuertes. En el caso de Laguna de Rocha tenía otras particularidades. No es una crítica, sino que es como uno de los desafíos, ¿no? Crear planes de manejo. Acá estamos hablando solo de áreas protegidas, pero en realidad uno lo podría plantear para áreas no protegidas, que como les decía hoy al principio, es mucho más crítico, ¿no? En concreto. Pero bueno, la Laguna de Rocha es como un caso emblemático de estos temas. De algo que hasta hoy se ha hecho muy bien, creemos. Se verá después cómo se aplica en el territorio, ¿no?
Bien, hablamos, bueno, del trabajo con comunidades costeras, con organismos privados públicos de nuestro país. ¿También ustedes trabajan con organismos internacionales y regionales en esta área?
Bueno, nuestro grupo, viste que el nombre es
del Cono Sur.
Del Cono Sur. Queda lindo, pero además es cierto. Cuando esto surge, el centro surge de 10 años, la idea. O los antecedentes surgen como 10 años antes con la creación de una maestría en manejo costero integrado. Eso derivó después en la creación de un centro de investigaciones.
Ahora nos contarás la maestría.
De la maestría se le puso del Cono Sur porque en realidad se hizo con socios de Argentina, de Chile, de Brasil, de Canadá, que no es el Cono Sur, pero fueron los catalizadores de todo este proceso. Después se sumó México, se sumó también Portugal. Uruguay es un país muy chico. Si nosotros creábamos en aquel momento, y esa fue la idea, una maestría para Uruguay, se iba a saturar en dos o tres generaciones. El hecho, la realidad nos está mostrando que no se satura.
Sí, pero en ese momento.
Pero en ese momento sí lo era, y además tiene un contexto mucho más interesante hacer un trabajo con gente de la región por la diversidad que te crea, ¿no? Porque además no son solo los estudiantes que vienen del exterior, sino también los profesores que vienen, profesores que vienen del exterior. Entonces lo del Cono Sur tiene que ver con esa integralidad a nivel territorial en términos regionales. Y sí, la mayor parte de nuestras acciones en términos de la maestría, y luego cuando se creó el centro de proyectos de investigación como insumos para la gestión de la costa, tienen siempre que ver con algo regional. Entonces, o son proyectos comparativos, por ejemplo, tenemos un proyecto en el marco del programa CAPES con Brasil.
¿Son replicables en otros
son
países?
Son replicados, digamos. Estamos comparando, por ejemplo, la gestión de las playas de Montevideo con la gestión de playas en Camboriú y en Santa Catarina.
Claro.
Ese es un trabajo concreto de comparativo en términos de gestión y de políticas públicas. Hay otro proyecto financiado también por el Instituto de Investigaciones de Canadá, el IDRC, que compara en Uruguay, Laguna de Rocha, y en Laguna de los Patos, y en Itayaí, o sea, en tres lugares, el rol de los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales, en la adaptación al cambio climático y cómo las comunidades humanas hacen uso de esos servicios ecosistémicos. La mayor parte de nuestras actividades tienen un componente de comparativo, no todas, ¿no? Pero muchas sí lo tienen, justamente para darle esa dimensión que Uruguay no tiene cuando mira muy a lo pequeño, ¿no? Porque bien, todo es muy, como muy, reducido en Uruguay.
De financiamiento, mencionaste la Embajada de Canadá. ¿Dónde
el IDRC es el Instituto Internacional para la Investigación en Canadá.
Ahí está.
De Canadá, que financia actividades de investigación internacional.
¿De dónde más reciben?
Pero, por ejemplo, cuando nosotros creamos la maestría y hasta ya creado el centro, tuvimos financiación también de la Agencia Internacional de Desarrollo de Canadá, SIDA. Tenemos otro proyecto, por ejemplo, financiado por el Instituto Interamericano de Cambio Global, que se acaba de mudar para Montevideo, su sede. Hemos tenido investigaciones financiadas por la Convención de Humedales Ramsar. Hemos tenido financiaciones de UNESCO. De hecho, somos una cátedra UNESCO. En definitiva, es muy difícil generar proyectos de investigación y actividades interdisciplinarias, complejas, interinstitucionales, internacionales, de alguna manera también, por varios países que participan, con financiaciones nacionales.
Seguro.
No descartamos nunca CSIC, la ANI, de hecho tenemos apoyos. Pero la verdad es que la financiación internacional a veces es más fácil de conseguir y tiene más capacidades financieras para poder ejecutar estos proyectos.
¿Y la maestría, de dónde recibe estudiantes, la maestría que dan?
La maestría tuvo una primera generación en el año 2007 para estudiantes uruguayos, entre 25 y 30 estudiantes, y hoy en día, que se ha bajado a 22, 23 el cupo, desde la segunda, tercera y hoy la cuarta, que ya estamos en la cuarta generación, recibe estudiantes de cualquier parte, digamos.
¿Pero hay algún país que venga más?
Más brasileros. Porque Brasil es muy grande, tienen pocas maestrías de este tipo. Ahora hay una en Río Grande, pero igual Río Grande le queda grande a esa maestría y por lo tanto nos mandan estudiantes a Uruguay. Pero además porque de hecho esa maestría se hizo en coordinación, los que hoy desarrollan esa maestría en Río Grande son los colegas brasileños que participan de nuestra maestría, participaron de la creación y ahora de la docencia. De hecho están llegando ahora a Montevideo para trabajar en algunas cosas mañana y pasado. Entonces en realidad nosotros nos nutrimos bastante del sur de Brasil.
Bien.
Sí, en realidad es bien importante eso. De todas formas, hemos reducido un poco el cupo porque genera ciertos problemas cuando hay mucho extranjero, ¿no? Entonces tenemos más o menos como un tercio, un cuarto de los estudiantes para cupo extranjero.
Bien. ¿Cuál es específicamente el perfil del egresado de esta maestría?
Tenemos que recordar que acá vienen abogados, ecólogos, ingenieros, antropólogos, psicólogos, geógrafos, incluso profesores del IPA, porque también está abierto a esa área.
Bien.
Y por lo tanto nosotros apostamos, y es una maestría totalmente participativa, en el sentido que el profesor no va y se para, no es la única forma por lo menos, que el profesor va y se para y dice cómo es, porque en realidad el manejo de la costa, si no es participativo, no es eficaz, justamente ese es el mensaje que damos. Por lo tanto, nosotros hacemos participar a los propios estudiantes que son profesionales. Los estudiantes de la maestría son profesionales y cada uno aporta una parte, ¿no? Y
seguro,
por supuesto hay una dinámica que está liderada por el grupo. Pero el perfil entonces del egresado es alguien que viene ya con su profesión, con su disciplina, y que nosotros lo que tratamos de hacer es abrirle su visión para entender que tiene que trabajar, si mañana es un gestor, si mañana trabaja en un ministerio, en una intendencia, tomando decisiones a nivel de la costa, tiene que trabajar con una amplitud de otros profesionales, de otras disciplinas, para lograr un producto común. El que es ecólogo no va a saber todos los aspectos legales, porque es inviable, y el que es abogado no va a aprender oceanografía. Va a aprender algunas cosas, pero lo que va a aprender es a dinamizar su forma de pensar y su forma de trabajo en equipo y de planificación para poder crear grupos de trabajo que produzcan productos interdisciplinarios para la costa. Ese es un poco el objetivo de la maestría y ese es un poco el perfil del egresado. Es alguien que sale con una visión de trabajo distinta a la que se formó. Y tal vez un biólogo, yo en mi caso, es el caso extremo. Nosotros nos enseñan a ser biólogos y a nada más. Muy difícilmente somos capaces de hacer cualquier otra cosa que no sea lo que hacen los biólogos. Y en ese sentido yo me siento ya muy lejano a la biología, ¿no? Después, primero me alejé de la biología y me sentí más ecólogo y hoy me siento un ecólogo que tiene raíces o que han crecido en vínculo con otras disciplinas. Ese es un poco el desafío de los estudiantes de la maestría.
No, está bien interesante, la verdad, la formación, porque además es lo que requiere, ¿no? Porque es un tema tan complejo que requiere también diferentes vertientes. Antes de irnos, me había quedado una pregunta cuando hablamos de política. Uh-huh. ¿Qué opinión tenés de la Secretaría esta de Medio Ambiente que Vázquez anunció que iba a crearse en el ámbito de presidencia, como para atender algunos de estos problemas que surgieron a raíz de las noticias recientes de Santa Lucía y todo eso?
Mira, lo que tengo es solamente titulares, así que es muy difícil. No te puedo opinar demasiado, habrá que ver cómo eso evoluciona. Ya existía un gabinete ambiental. El tema es muchas veces qué se entiende por estos temas ambientales, ¿no? Si es resolver problemas, si es resolver problemas simplemente de uso de un recurso. Nosotros creemos que la cosa es mucho más compleja, mucho más, que debe ser mirada en forma mucho más integral y más amplia. Y si no miramos los problemas, ahora todo el mundo ya sabe que si los problemas del agua están generados en la agricultura, pero hubo que pasar por ese problema para entenderlo. Entonces no es solo resolver el problema del agua potable. El agua potable es solo una parte del uso irracional o mal planificado de un recurso humano como es el agua. Es fundamental, obviamente, pero si no miramos un poco más en forma más global el problema y más en forma un poco más de perspectiva,
y una vamos lógica a con el mismo problema preventiva, ¿no? Antes que paliativa, porque después es difícil.
Y el problema es que lo paliativo, en este caso, por ejemplo, del tema de la calidad de agua, es muy difícil. Las 10 medidas del Santa Lucía van a tener efecto, un efecto mínimo en la calidad de agua dentro de 30 años. Esa es la realidad. Por más que le pongamos, que saquemos a los chiqueros, que no se permita plantar hasta el borde, que no se permita sacar el humedal, ya está todo tan modificado. La cantidad de fósforo, que es en realidad lo que genera el problema, ya está acumulada en los sedimentos de los embalses y va a tener un problema, por más que elimináramos la agricultura de la cuenca, cosa inviable, mucho menos si solamente hacemos algunas cosas menores, que yo entiendo que no es mucho más lo posible. El problema está instaurado por 30 años más o por 50 años más. Bueno, por lo tanto,
esperemos que en el 2045
esperemos que este gabinete piense no en resolver este problema puntual, que no lo va a poder resolver con temas políticos, ni siquiera con temas técnicos, como acabo de decir, y que planifique otras cosas a más largo plazo, ¿no? Y que eso sea un poco la forma de planificar el territorio y los temas ambientales, y esto es un poco lo que apunta nuestro centro y nuestra maestría.
Impecable. Daniel Conde, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
Gracias a ustedes, a las órdenes.
Hablábamos con el doctor Daniel Conde, coordinador del Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado del Cono Sur.